la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hace 25 años atrás, esperando en un consultorio médico, leí la siguiente historia. La noche había caído, sin embargo, el pequeño hacía grandes esfuerzos por permanecer despierto. El motivo bien valía la pena. Estaba esperando a su papá. Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente cuando se abrió la puerta. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Sí, claro», le dijo. «¿Qué es?» «Papá, ¿cuánto dinero ganas en una hora?» dijo con ojos muy abiertos. Su padre, entre molesto y cansado, fue muy tajante en su respuesta. «Eso no es asunto tuyo, ni tu madre lo sabe. ¿Por qué me preguntas tal cosa?» Solo quiero saber, por favor, decime cuánto ganás en una hora. El papá, contrariado, contestó con un simple 100 pesos por hora. Ah, ok, dijo el niño, con la cabeza agacha, y le preguntó: papá, ¿puedo pedirte prestado 50 pesos? El padre se puso furioso. Si la única razón por la que querés saber lo que gano es para pedir prestado dinero, para comprarte algún juguete tonto, entonces quédate en tu habitación. No salgas y pensá por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo duro todos los días como para lidiar con este comportamiento tan infantil. El niño en silencio cerró la puerta de su habitación. El hombre se sentó y comenzó incluso a ponerse más enojado acerca de la pregunta del pequeño. ¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas solo para obtener algo de dinero? Después de una hora, el hombre se calmó y comenzó a pensar. Tal vez había algo que realmente necesitaba comprar con esos 50 pesos. Después de todo, el niño no pedía demasiado dinero muy a menudo. Así pues, se acercó a la puerta de la habitación del niño y la abrió. ¿Estás dormido, hijo? Le preguntó. No, papá, estoy despierto. He estado pensando, tal vez yo fui demasiado duro contigo. Fue un día muy largo y descargué mi frustración en vos. Acá tenés los 50 pesos que me pediste. El niño sonrió. Gracias, papá, susurró, mientras metía su mano debajo de la almohada y sacaba varias monedas. Entonces se levantó y agarró debajo de la almohada las monedas y unos billetes muy arrugados. El hombre vio que el muchacho ya tenía dinero y empezó a enfadarse de nuevo. El niño contó despacio su dinero y luego miró a su padre. ¿Por qué querés dinero si ya tenés bastantes? Preguntó el padre. Porque yo no tenía suficiente, pero ahora sí tengo, contestó entusiasmado el hijo. Papá, ahora tengo 100 pesos. ¿Podré comprar una hora de tu tiempo? Por favor, mañana vení temprano a casa. Me gustaría cenar con vos. El padre se sintió acongojado. Puso sus brazos alrededor de su hijo y le suplicó su perdón. Esta simple historia me lleva a hacerme una pregunta que bien podría ser el título de la reflexión en esta mañana, y es: ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estoy yo dispuesto a dar? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar? Y quiero llevarte en esta mañana a observar la vida de un hombre que deseó profundamente y legítimamente un hijo. El Señor se lo dio, pero de manera tardía. Y un día, llamativamente, paradójicamente, casi sin entenderlo, se lo reclamó. Génesis capítulo 22, versos 1 al 18, un relato muy conocido de la palabra del Señor, que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día a Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno y yo el muchacho, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham en lugar de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El texto comienza diciéndolos: aconteció después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Nos preguntamos, sucedió esto que acabamos de leer. Y tenemos que retrotraernos inevitablemente 10 capítulos atrás para descubrir que el Señor lo llama Abraham y le dice: Abraham, te voy a bendecir y vas a ser una bendición. Déjame decirte que nuestra cultura, que influye en nosotros mucho más de lo que creemos o de lo que sospechamos, nos lleva a pensar de que la bendición de Dios es un espacio de confort. Que la bendición de Dios es un lugar donde todo está en perfecto equilibrio. Y si yo voy a la palabra de Dios, yo me encuentro con ejemplos absolutamente contrarios a esto que la cultura me indica permanentemente. El Señor le dice: te voy a bendecir, no para que entres en un espacio de confort. Te voy a bendecir para que con esa bendición puedas bendecir a los otros. Te voy a bendecir para que puedas bendecir, y para que esto suceda tenés inevitablemente que salir de tu zona de confort. Cuando fue el fin de semana de misiones, el día domingo, Willy nos dirigió cantando Pescador de Hombres. Y hay una frase que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque el autor le dice a Dios: tú necesitas mis manos, necesitas mi cansancio para que otros descansen. Para que otros descansen en Dios, es necesario que vos y yo nos cansemos. El Señor se lo dijo a Abraham: te voy a bendecir y vas a ser bendición. Y automáticamente lo sacó de su zona de confort. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y como Abraham estaba deseoso de recibir la bendición y de ser bendición para otros, dice el texto que se fue Abraham como Jehová le dijo. Lo interesante es que miles de años más tarde, el autor de Hebreos, allí en la galería de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, refiere a esto y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero suma esto: y salió sin saber a dónde iba. Mira qué característica tan particular tenía la bendición de Dios sobre su vida. Y sigue diciendo el texto: y probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Déjame decirte que Dios no necesita del hombre para hacer su obra. Por dos simples razones. Primero, porque es su obra. Y segundo, porque Él es Dios. Cuando Dios llama al hombre, lo hace para probarlo. Está sumamente interesado en saber qué respuesta va a darle el hombre a su llamado. Por eso el Señor le dijo a Abraham. Lo llamó por su nombre, porque el llamado de Dios es un llamado personal. Dios no llama a iglesias, Dios no llama a grupos, Dios no llama a ministerios, Dios llama a individuos, y cuando los llama con nombre y apellido. Y él automáticamente le dijo: heme aquí. A partir de este momento nos damos cuenta que jugamos con una ventaja, y es que conocemos el diario del lunes, conocemos el final de la historia, no solamente de esta historia, de muchas otras también. Y me gusta pensar que cuando Abraham responde positivamente al llamado de Dios, no tenía idea del precio que pagaría por haberle dicho sí al Señor. Ni se lo imaginaba. Era mucho más fuerte que dejar su tierra y a su parentela e irse a un lugar que desconocía. Digo, nosotros jugamos con ventajas porque el Señor Jesús lo dijo muy claramente. Cuando paradójicamente un grupo de gente muy grande empezó a seguirlo. Habían sido sanados, habían sido enseñados y se entusiasmaron. Y el Señor Jesús le dijo: no, pará, no te entusiasmes. Primero pensá si estás dispuesto a pagar el precio por seguirme. Yo quiero ser, le dijo el Señor Jesús a esa gente entusiasmado, el primero en tu vida antes que cualquier persona. Yo quiero ser el primero en tu vida antes que cualquier otro bien material. Y yo quiero ser el primero en tu vida antes de cualquier otro objetivo que vos tengas. Ni las personas, ni los bienes materiales, ni los objetivos son malos, pero pasan a ser un tremendo problema si ocupan el lugar que Dios quiere ocupar en nuestras vidas, que es el primero. Si alguien comprobó esto fue el apóstol Pablo, lo dije una y otra vez. El apóstol Pablo estaba muy armado, perseguía cristianos y los mataba, era la máxima autoridad en este sentido. Increíble, volviendo a leer el discurso de Esteban, ni Esteban podía conmoverlo. Y de golpe el Señor lo encuentra en el camino de Damasco y lo llama. Y déjame decirte algo, de ser un perseguidor pasó a ser un perseguido el resto de su vida. La bendición de Dios para Pablo fue grande, pero no tenía que ver con un espacio de confort ni con demasiadas certezas. Se lo dijo a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta, la última que le escribe, porque yo estoy para ser sacrificado. Murió a filo de espada. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Dónde estaba esa profunda satisfacción de Pablo? Estaba en la bendición de Dios, pero no en la bendición de Dios entendida como un espacio de confort. Estaba en el hecho de haber cumplido con el propósito por el cual el Señor lo había llamado tiempo atrás en el camino a Damasco. Por eso, cuando le esperaba la muerte, pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No se dice nada más. Vuelvo a la historia y el Señor le dice entonces a Abraham: toma a tu hijo, tu único Isaac, y vete a la tierra de Moriá. No es casualidad que el Señor los haya enviado a tierra de Moriá. Moriá quedaba a 50 millas de Berseba, que era el lugar donde Abraham vivía en ese momento. Le llevaría unos 3 días de a pie. Y Moriá es una palabra hebrea que significa provisto por el Señor. Ahora, en Moriá suceden 3 cosas sumamente relevantes. En el monte Moriá, Salomón construye el templo. En el monte de Moriá, Abraham intenta sacrificar a Isaac. Pero en ese mismo monte, que no es otro que el monte Calvario, Dios Padre entrega a su único hijo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces el Señor le dice: ofrécelo allí en Moriá como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, es muy interesante que Abraham llegase a este momento de su historia. Dios le promete bendecir a Abraham y Abraham automáticamente en ese momento le dice: yo no tengo hijo. Y el Señor le invita a salir fuera de su tienda y le dice: mirá las estrellas del cielo. Contalas. Así de grande va a ser tu descendencia. Para ese entonces Abraham tenía 100 años y Sara era vieja y por supuesto no estaba en condiciones de engendrar. Intento imaginarme a mi persona en esa situación. ¿Y sabes qué pasó con Abraham cuando el Señor le dice eso? Dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es muy interesante cómo una preposición puede cambiar literalmente el sentido de una oración. Hicimos este ejercicio el día jueves con los hermanos con los que estudiamos Filipenses. Una sola preposición de 2-3 letras puede cambiar absolutamente el sentido de una oración. Y es muy importante esta preposición. No dice que Abraham creyó en Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué llamativo. Santiago, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, vuelve a repetir este concepto con un adicional. Dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El caso de Sara es distinto. Al recibir la promesa, a diferencia de Abraham que creyó a Dios, ¿qué hizo Sara? Se rió. Y el Señor le dice: Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Más tarde el autor a los hebreos en la galería de los héroes de la fe vuelve a repetir este concepto. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y dice esto: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. no porque estaba en la situación ideal para que esto sucediese, sino porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Digo, qué paradójico, ¿no? Luego de regalarle al Señor un hijo, el Señor se lo reclama. Cuando Dios lo llama y él responde, el Señor le reclama lo que más amaba. Le reclama al hijo. Mira, vino a mi mente una situación que me contaron hace mucho tiempo atrás. El hijo de una familia amiga nuestra, un chico muy pícaro y muy rápido, con mucha rapidez mental, festejó su cumpleaños y le regalaron un equipo de gimnasia. Abrió el paquete y su mamá, que fue quien me contó la historia, se dio cuenta que a su hijo ese equipo de gimnasia no le gustaba. Y le dijo, este equipo no es para mí. Y la madre, tratando de convencerlo, le dijo, ¿sabés cuánta gente quisiera tener un equipo de gimnasia como este y no puede acceder a eso? Él le contestó, es cierto, como hay tanta gente que quisiera tener un equipo como este y no puede obtenerlo, se los vamos a regalar a todos ellos. Digo, qué simple nos resulta desprendernos de aquellas cosas que no nos atraen, ¿sí o no? Pero cuánto nos cuesta desprendernos de lo que más amamos y a los que más aferrados estamos. A esto lo llamó el Señor Abraham. Conocemos la historia. Recordemos que era característico de la época el sacrificio de animales como un acto de adoración a Dios. El animal tenía que tener por lo menos tres características. Debía ser macho, debía estar sano y debía tener un año de edad, ni más ni menos. Es interesante porque no todos estaban de acuerdo, aún en ese tiempo, con este tipo de prácticas. Algunos lo cuestionan muy fuerte. El profeta Amós dijo, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. El rey David decía, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. De hecho, este tipo de práctica dejó de ser practicada en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo central. Pero Abraham, obedeciendo la voz de Dios, tomó a sus siervos, tomó a su hijo, y cuando llegaron a cierto lugar le dijeron a los siervos, esperen aquí, porque mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y acá me detengo. Utilizó tres verbos, llamativamente los tres en plural. Iremos, adoraremos y volveremos. Pensemos, ¿irían los dos? Irían. ¿Adorarían los dos? Yo creo que iba a adorar a Abraham. La certeza es en el tercer verbo, no volverían. Volvería. Varios intentan interpretar por qué estos tres verbos aparecen en plural. Algunos dicen, bueno, Abraham en esa situación apremiante mintió a su hijo. Le hizo creer que ellos dos irían, los dos adorarían y los dos volverían. Algunos dicen de que Abraham en el fondo de su corazón tenía la certidumbre de que volvería con su hijo, de que Dios no iba a permitir de ninguna manera que ese hijo fuese sacrificado, tal como sucedió. Pero algunos dicen en tercer lugar de que Abraham sabía que en medio de un llamado aparentemente contradictorio, aparentemente inentendible, aparentemente poco ventajoso, Dios tenía el control total y la palabra final. Así que él va con su hijo, prepara todo allí. El hijo se sorprende de que no hubiese un animal para sacrificar. Su padre le dice: el Señor proveerá. Y coloca al hijo allí para cometer aquello para lo cual había ido. Y déjame decirte que cuando Abraham coloca a su hijo en el altar para el sacrificio, me imagino simbólicamente le estaba diciendo al Señor: Señor, te entrego aquello que me estás reclamando. Aquello que es mío, aquello que me pertenece en buena ley, pero que hoy me lo estás reclamando. Y sin titubear, alzó el cuchillo para degollar al hijo. Y automáticamente escuchó al Señor diciendo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Me llama la atención pensar una y otra vez la cantidad de personas que pasan por esta tierra sin moverle un pelo a nadie. Personas que pasan por esta tierra y nadie se ha enterado. Y otros que dejan huella imposible de borrar en la vida de otros. Hace 8 años atrás, con diferencia de 2 meses, despedí a 2 personas muy queridas que me marcaron enormemente. El primero era un profesor de matemáticas. Llamativamente, la matemática jamás ha sido mi fuerte. Tuve que recurrir siempre a un agente externo para poder aprobarla en el colegio secundario. Y sin embargo, ese hombre marcó mi vida. Teníamos una pasión en común que era el teatro. Y junto a su esposa disfrutábamos de esto juntos. El día que lo despedimos en su congregación, porque él era creyente también, la cantidad de testimonios de cómo marcó la vida de las personas era de no parar. De no parar. Nada tenía que ver el programa que le había enseñado. Eso había quedado en el olvido. Lo que no nos quedaba en el olvido era lo que significaba él para nosotros. A los 2 meses partió una de las personas más queridas. Era un tío del corazón, miembro de la iglesia en la cual nací y crecí. Lo fuimos a despedir y se repitió exactamente la misma dinámica. ¿Cómo dejó huella en la vida de otros? Se paró alguien a dar testimonio, me llamó la atención porque yo no le conocía y yo conocía casi toda la gente que estaba allí. Me expresó el nombre, aclaró que él no era ni armenio ni evangélico, porque este hermano era de descendencia armenia. Dice: pero yo quiero contarles cómo él marcó mi vida. Hoy soy el hombre de negocios que soy, porque él me enseñó. Porque él marcó mi vida a fuego. ¿Cómo no voy a venir a honrarlo? Si hay alguien que vivió esta experiencia fue David Livingstone. Era inglés, era médico y sintió desde muy temprano un llamado a ir al África. Y allí fue. Se volvió famoso mundialmente. Y él dijo: lejos sea de mí considerar jamás la comisión del Rey de Reyes un sacrificio, en tanto que otros hombres estiman como honor el servicio a los reinos terrenales. Yo mismo soy misionero de corazón y alma. Dios mismo tuvo un único hijo y él fue misionero y médico. Yo soy una imitación muy pobre, o quisiera serlo, pero en este servicio espero vivir. Aquí quiero morir. Todavía lo prefiero a las riquezas y a la vida fácil, dijo Livingstone. Esta es mi elección. Nos contó Juan Pablo un día que David Livingston tenía un hermano, se llamaba George, y era colega suyo, porque era médico. Le dijo, te vas a ir al África, ponete una consulta en Londres y lo económico no es problema. Perdón, ¿de quién estamos hablando hoy? ¿Del doctor George Washington, del doctor George Livingston, que tenía su consulta en Londres? ¿O de su hermano que dejó todo para servir al Señor? Dicen las malas lenguas, espero no sea cierto, que George Livingston está enterrado en uno de los cementerios allí de Londres y dice en su lápida, aquí yace el hermano de David Livingston. A David Livingston lo despidieron nada más y nada menos que en la abadía de Westminster, uno de los lugares más prestigiosos de Inglaterra. Las figuras más prominentes de ese país están allí enterradas. Fue tal el reconocimiento que tuvo por su trabajo en el África que allí fue depositado su cuerpo. La multitud lo despidió, pero por fuera de la multitud había un borracho que lloraba desconsoladamente. Y un periodista lo observó, se acercó y le dice, ¿por qué llora usted tan desconsoladamente? Y el borracho, ebrio, abandonado, a media lengua le dijo, ¿sabe por qué? Porque David Livingston y yo nacimos en el mismo barrio, jugamos en las mismas calles, fuimos al mismo colegio y a la misma escuela dominical. Sin embargo, él tomó un camino y hoy todo este país lo despide. Yo tomé uno muy diferente y mire dónde estoy. Alguien dijo alguna vez, cuando Dios llama, no sugiere. Cuando Dios llama, Dios ordena. Como tenemos libre albedrío, es decir, tenemos libre poder de decisión, podemos no responder al llamado de Dios. Tenga este llamado el formato que tenga. Pero si sabes que Dios te llama y le decís que no, probablemente seas el hombre más infeliz del mundo. Por eso sería interesante que vos y yo nos preguntásemos en esta mañana, ¿qué estamos dispuestos a dar? Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por el ejemplo de Abraham, gracias por esa entrega que no midió, sino por esa entrega que obedeció, aún sin entender, aún sin ser conveniente. Gracias por ese ejemplo. Pedimos tu gracia para poder seguir en esas pisadas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.